esto del Guair y de la cooperativa, ¿no? Uh-huh. Trabajando.
Bueno, buen día y gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes. Bueno, Juan, el presidente de la cooperativa de agropecuaria de pequeños productores de la zona centro de Neuquén, y Mario Forman es el tesorero, y el 6, este próximo viernes, están cumpliendo los 20 años del programa Moair. Sí. Y se va a hacer, bueno, allí en la sede de la cooperativa. Cuéntenos sí. Un poquito.
Bueno, el programa Moair sí cumple el programa Moair. Había gente que ya cuando se inaugura el programa Moair, ya venía, hacía gente trabajando hacía ya casi 10 años. Uh-huh. Tiene más de 30 años. Antes se llamaba Propelo. Cuando pasa a ser programa Moair es de un grupo de gente que se empieza a juntar en ese tiempo. Era Raúl Mena y Silva y nosotros ahí en el campo, y empezamos a juntar la primera cantidad de pelo de Moair que se juntó fueron 700 kilos. Después se incorporó la gente de Paso Aguerre y seguíamos dependiendo de un programa nacional que era, se llamaba Propelo, no tenía un financiamiento claro.
Era como el Prolana también, una cosa así.
Claro, pero no era un programa propio, no tenía uh-huh. Dinero disponible propio, había que sacar y había que... Después empezó la lucha que fue la más dura, esa de poder conseguir primero la ley caprina, porque había ley ovino y no había ley caprina, y de ahí ya se sacaron fondos para el programa Moair y ahí fue donde se inauguró. Pero ya había hacía bastantes años que ya se venía trabajando. Mm. Tiene más de 30 años la gente que tiene su trabajo en esto.
Bueno, y después se conformó esta nueva...
Claro, después todo fue surgiendo, porque a medida que vos ibas creciendo tenías que ir haciendo cosas que... Porque primero al empezar éramos 7, con 700 kilos íbamos a cualquier lado. Después empezó un acopio grande en Aluminé. Se movía toda la gente de Paso Aguerre, Chacaico, Agua del Overo, todo iba a Aluminé y estábamos allá, la gente de Ruca Choroy. Después de Aluminé nos prestó acá el municipio los galpones de acá del ferrocarril. Ahí tuvimos un par de años también hasta que empezamos a hacer un proyecto para hacer la cooperativa, que ahora sí está en los salones y tal. Y en eso también un periodo de 700 kilos, hoy estamos acopiando alrededor de 25.000, 30.000 por año, y en esa también una carrera que nosotros lo que veíamos que el Moair siempre a nivel internacional, por decir, hay un promedio de vale $23,
sí.
Porque acá vale $5, claro. Ese era el tema que más preocupaba y movilizaba. Bueno, ahora hicimos exportaciones, nos fue muy bien. Y después fue lo de agregar valor agregado con las máquinas, las mini-mil, que también está haciendo muy bien. Por suerte, hay gente trabajando. Había mucha expectativa de agrandarla, así que bueno, eso ha sido todo lo que, a medida que se va creciendo, buscando nuevas formas.
Bueno, y esto que les ha permitido también a algunos viajar al exterior, estar en contacto, conocer otras...
Sí. Porque el programa Moair después, cuando ya pasa, ya tenía una experiencia de 10 años, por eso se pudo formar bien las patas principales que se necesitaba. Uh-huh. Se necesitaba genética, comercialización y cantidad de Moair para poder exportar. Entonces, como ya estaba eso, los primeros viajes fueron a Australia a buscar animales para mejorar genéticamente a través de un proyecto. En esto también hoy, que es el Día del INTA, de saludarlo en su día, fue una pata fundamental en ese inicio con dos técnicos pioneros que tuvo el INTA, que fue Morris y Jorge Arrigo. Morris fue un visionario que ya venía hace muchísimos años ya, uno de los que había descubierto el Moair allá por el año 68, así que venía, y él había sido también ministro de producción en Río Negro, y así que ya veníamos con esa, y con un fuerte apoyo de eso se logró eso. Entonces al tomar esas tres patas fundamentales participó en genética los técnicos del INTA, en comercialización se buscaba, nunca se pudo, porque el Moair tuvo siempre muy sesgado, muy cerrado, y nunca se tuvo la experiencia de poder, por qué valía afuera y por qué acá no, fue medio siempre complicado, hasta que por ahí pudimos sacar algunas cosas, y igual todas las veces se llegó a vender al 200% más que acá en la barraca, así que eso, ahora por ejemplo se vendió a $8.70 lo que es grueso, y se está pagando creo que $4, una cosa así, ¿no? La barraca, $5.
Acá. Sí, sí, con suerte sí. Sí. Llega a 280, 300 pesos el que anda comprando en la zona rural, ¿no es cierto?
Sí.
Nosotros estábamos en el pelo grueso, más del 100% de diferencia.
Eso es lo que ha ganado. Y eso, bueno, nosotros éramos 7 y ahora somos más de 400 familias, o sea, claro, ya es un mundo. Y ya también la cooperativa quiere también sus cambios, porque antes era todo a donores, ya no alcanza, el tiempo no da, ¿viste? Claro. Porque todos viven del campo, así que bueno, ahora está en esa transición, ¿no? Que nos está costando a todos, que por ahí se descuida mucho unas cosas u otras, por eso, pero siempre se ha podido resolver a través del diálogo. Se junta mucha gente cada vez que hay que debatir, discutir, así que es la fuerza que ha estado. En esos periodos que nosotros tuvimos, siempre hay algunas diferencias en esto, porque aunque no quieras lo haces políticamente. Yo tuve 7-8 años perdido porque hubo una diferencia grande en la era que pasó de los 10 años, así que me tuve que ir porque había grandes problemas ahí. Y nos tuvieron 6 años sin financiamiento el programa MAI, por alguna diferencia con algunos técnicos que, bueno, hoy en día no están, así que, bueno, volvió el financiamiento al programa y ahora lo que es poco, o sea, es 1.000.000 de pesos para 400 personas, que no es nada, o sea, claro, no alcanza para nada, pero bueno, la gente ya lo tomó como propio, así que se moviliza a través sin esas cuestiones. Uh-huh. Y este año ha sido el más duro, ¿no? Este año ha sido dificilísimo.
Juan. Para todo. ¿Difícil por qué, Juan?
Porque el programa MOIR es como que ha disminuido mucho la cantidad de fibra. O sea, ha venido mucha gente a la ciudad, el joven, está quedando la gente de la edad que comenzó. Esa es una principal, o sea, nosotros teníamos alrededor de 800 a 1.000.000 de kilos y ahora se ha ido a 400, a 500, muchísimo. Esa es una. Otra fue la sequía, que desmandó majadas completas. Y otras son las cuestiones de los precios, o sea, no se puede destrabar. Ahora hay una oportunidad grandísima que ojalá salga bien, que es exportar directamente a bloques sudafricanos. Va a ir el MOIR y se va a exponer en el mundo. Entonces ahí va a ser una prueba, que tuvimos varios debates ahora hace poco. Es la oportunidad para saber si realmente vale o no vale el MOIR. Entonces, si nos va bien, vamos a hacer un golazo. O sea,
Juan, vos decías recién 25.000 kilos por año, y a eso quería apuntar. ¿A dónde se vende la fibra principalmente?
Según, a veces se ha ido muchas veces a Sudáfrica. Ahora hay una, 3 años se vendió una empresa turca, que ellos compran directamente.
Esas empresas compran, comercializan con ustedes, no hay intermediarios, es directo. No,
claro, eso es directo, por eso que está valiendo más. Y al vender directamente, pero es el problema que tenemos, que en esto es negocio, o sea, y la expectativa nuestra era vender a ese promedio que es internacional. Ahora, las empresas cuando vienen acá, los de acá ponen $10, ellos ponen 11,50. Claro. O sea, así que tampoco la pudimos destrabar. Fue una etapa que creíamos que ahí estaba la solución, pero tampoco fue así. Cuando ellos se dieron cuenta, dijeron, no, ¿por qué vamos a tener que pagar $18 y acá pagan
11,50? Claro, es mercado, tal cual. Es mercado, así que... Ahora, esas empresas las empresas locales o nacionales que les compraban a un precio que era mucho más bajo que el internacional, ¿después lo vendían afuera, claro, al precio que estaba afuera? Porque ahí les queda un margen.
Claro, exactamente.
Es especulación, bueno, ¿no?
No sé si
es especulación, pero...
No, hay un problema de calidad. Hay un problema de calidad que es visible. Vos, toda la etapa, cuando te llega a vos, te llega tu prenda, ya te llega hecha, pero en esa etapa hay distintas, que pasa por un lavado, donde vos tenés que tener rinde, que dicen que es de un 80 o 90%, entonces vos de un kilo ya te quedan 900. Después, el problema más grande que nosotros tenemos acá es una fibra medulada, que es la que pincha, que viste que es común en nosotros, que no queremos comprar. Bueno, ese es el problema principal, entonces afuera te lo desmerecen mucho.
¿Eso es genética, por ejemplo?
Sí, exactamente, por eso está el programa de genética, que se tiró a mejorar. Y una chiva de promedio que no esté dentro del programa da 1,5 kilos. Y la que está dentro del programa ya están llegando a los 3 kilos. Entonces esa es la diferencia. Yo por ahí escucho mucho cuando dicen, una lata es cara, o a mí no me da plata. Pero vos 100 chivas que te den 300 kilos, que vendas a 550 pesos, es una cosa. Ahora vos tenés 300 chivas de 1 kilo, 1,5 kilos, y lo vendés a 250, es otra cosa. Entonces eso, y a veces te dicen, ¿por qué no se incorpora más gente en el programa MOIR? Y tampoco lo sabes decir, o sea, no sé cuál es la realidad. Entonces... también es de todos lados, viste, que vos a veces cuando nosotros dicen ustedes son egoístas los del programa May. No, nosotros, el que va y se presenta y quiere trabajar de esa manera, trabaja. Ahora, bueno, tampoco se creció tanto como, porque en Neuquén es una de las que más produce y hay alrededor de 250.000 kilos. Y estamos comercializando el 10%. Y vos lo tenés, si vos lo sacás a la cuenta, vos decís, bueno, a mí me pagan 20 y acá me pagan 40, y no es así. O sea, no sabés por qué. O sea, tampoco es la respuesta la tenés, porque todos te preguntan eso. No, y si ustedes no quieren que entre. No, nadie quiere que no entre. La gente no va. Uh-huh. Es más fácil capaz de entregar el Moaír ahí al tipo que lo va a buscar, sin clasificar, claro. Todas esas cosas. O sea, hay de todos lados.
Claro, porque aparte acá en la cooperativa lo que se hace es eso, ¿no? Claro, la selección del
Moaír. Y claro, porque es la selección, cuando vos tenés una fibra de 24 micra, que es lo más fino, vos haces un traje mucho más caro. Sí. Por eso se paga más. Cuando vos haces un Moaír de 28 o 30, se hace algo de menos valor, entonces por eso se paga acá. Acá nunca se hizo eso. Esa es una de las cosas que tienen los acopiadores. Entonces la gente como que no la incentiva a hacer eso tampoco. Y entonces a nosotros también se nos complica. Porque si vos igual lo vendés sin clasificar por otro lado, capaz que tenés menos laburo y qué sé yo. Uh-huh. Tampoco lo sabés.
Bueno, pero esto se viene haciendo, el tema
claro, de la clasificación. Claro, por eso ahora también, por eso ahora podemos mandar eso directamente a exportar, que yo creo que va a ser la destraba de Moaír.
Ahora, y estos viajes que han hecho, por ejemplo, a Sudáfrica y que han tenido contacto con la gente, con los empresarios de allá, ¿han tenido la experiencia de ver cómo ha sido, cómo es
el trabajo allá también? Sí, por eso, pero ahí está la cuestión, porque vos cuando ves el Moaír, nosotros hemos tenido visita de gente de afuera y nos dice, este Moaír vale $30. Uh-huh. Pero no acá no se puede sacar. O sea, nadie va. ¿Por qué si te lo pueden pagar 20, o sea, 5, lo vas a pagar 30? ¿Viste? Es una cuestión de que nosotros tenemos, que para mí es la función, lo que nos ha llevado muchísimo tiempo, más de 30 años. Y hoy tenemos, para mí la oportunidad es esta. Si llega el Moaír y los brokers estos sudafricanos, es la elite, es como ir a jugar al Mundial.
Claro, o sea, sí.
Ahí vas a poner el Moaír donde van todos los compradores del mundo.
¿Y por qué Sudáfrica y Turquía?
Porque Sudáfrica es la mayor productora en el mundo, es la que maneja el Moaír. Y Turquía, una cosa que es media complicada, es la única que no tiene muchas leyes contra la contaminación. Entonces todos van a lavar ahí.
Claro.
Esas son las cosas que ocurren. Entonces, como no tienen acá, hay muchas cosas, viste, pero que están bien, no es que estén mal.
Sí.
Ellos lo que no lo han hecho en Turquía, tienen esas cosas, que es como está ocurriendo en la India.
Ahora, Mario, Juan, no sé, cualquiera, digamos, ¿se ha podido mejorar la genética a través de todos estos años y obviamente de tener una mejor calidad?
Sí, como decía Juan, se ha ido a buscar animales afuera, padre, madre, y hoy se está trabajando en el logro que decía recién de los rindes. Es decir, hablás de una chiva común que te daba un kilo y medio, a tres. Es decir, eso es mucho trabajo que se está haciendo con técnicos, la gente del programa, de la cooperativa, que viene trabajando sobre la mejora genética, con padres y hoy con núcleos, con madres también. Nosotros tenemos ahí en Paso Aguirre, conseguimos a través de un convenio con la Comisión de Fomento, una chacra que estaba ahí, un tambo viejo que le dicen, se está trabajando la recría de machos. Así que el grupo de productores que está trabajando en lo que es mejora genética,
sí,
lleva para recría los animales que después salen a la venta en la feria que hacemos todos los años acá en Zapal. Uh-huh. Y eso es un trabajo que lleva su tiempo. Mejorar es, como le decía Juan, recién 30 años trabajando en esto y seguí.
Sí.
Se ha logrado a través de, también con la gente de INTA, con las cabañas de Pilcanilleu.
Después, viste, lo que te ha ayudado mucho, tiene patas fundamentales. Nosotros, sin el INTA, sin la provincia también, o sea, nosotros cuando tuvimos ahora esta cuestión de que el INTA no tiene tanto, está tan expuesta como estaba antes con esos técnicos en territorio, entró la provincia. El programa Moaír, el ministro fue del programa Moaír, o sea, Amalia también fue la jefa. Tenía a Gómez, que también fue presidente de la cooperativa, que es intendente, o sea, también ha hecho muchas cosas el programa, que en esas cuestiones le ha servido, o sea,
sí,
mucha gente que ha estado.
Y es de destacar también lo que decías vos, lo que decían en algún momento del valor agregado,
sí,
y cómo está funcionando parte, porque ustedes bien, parte de la fibra la reservan para... claro, trabajarla en la planta, ¿no?
Eso fue lo principal, sí. Y vos sabés que eso también ha llevado a trabajar ahora con lo que se está diciendo, esto de valor agregado y poner... Ay, que no me acuerdo ahora que hablaste vos en la reunión. que es todo lo que tiene con maltrato animal, tiene que ver el programa. Entonces vos con eso haces una certificación desde que sale el productor del Moai. O sea que no tenés daño, estás trabajando con perros pastores, que viste que tenés mucho problema de puma y zorro. Uh-huh. Entonces ahora también se ha metido un programa grande, que es eso que te sí, está pidiendo, internacionalmente te están pidiendo todo eso.
No es una ONG, una WCS, que trabaja sí. con los fauna amigable, que se llama.
Sí.
Con medio disuasivo, no es salir y en el caso que vos tenés un puma o un zorro que te hace daño, es ir, salir, envenenar. Entonces, bueno, la idea de esta ONG es trabajar con medio disuasivo para el tema de los depredadores. Acá en la zona de Parque Nacional creo que están trabajando con luces, con distintos sistemas aplicables para evitar ese tema. Nosotros empezamos a trabajar con los perros protectores, que Juan es uno de los impulsores de esto en su campo y ha dado un resultado excelente. Hoy tenemos ya en proceso una futura cabaña de cría de los perros protectores que pudimos
buscar. ¿Tiene una raza especial esa?
Sí, son, tienen más de 10.000 años de...
Son los perros grandes, los blancos, los pastor de los Pirineos y el Maremanos.
Uh-huh.
Y Cubas también, que dan un resultado fabuloso, que obviamente uno le va haciendo las improntas con los animales. En este caso estamos haciendo dos, que las tengo yo, las estoy haciendo la impronta, se llama, es decir, de que se destetan pasan a criarse con chiva u oveja, en este caso están con caprino, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya tienen 3 meses las perritas, las dos, separadas en su casita, lo que sería en su lugar que está destinado para eso, con chivas, tanto con madres como con chivitos de año. Toman como familia y obviamente después pasa a ser su familia y obviamente las cuidan. O sea, no es que anda con un rifle ni
claro. haciendo cosas. Ese es el mayor problema que claro. está teniendo, que porque hicimos la cabaña y porque tiene un alto costo. O sea, claro. está valiendo entre 30.000, 40.000 pesos. Ahora, por ahí un chivo, el puma te mata, viste, que vos escuchás claro. acá, 30, 40, pagaste 2 o 3 claro, perros como nada.
Es una inversión.
Y también, sí, viste, sí. y vos cuando eso lo decís, también te dice
Es una herramienta de trabajo.
Hoy en día
impresionante y eso también le da un valor a esto, al trabajo que se viene haciendo,
porque afuera, nosotros metíamos mucha genética y teníamos mucha pérdida de zorro
claro.
de
puma. Claro.
Entonces con eso ahora se ha solucionado el problema. Es que hay poca, bueno, eso fue la idea de empezar a hacer un proyecto grande ahí con eso y bueno, vamos a ver si nos va bien. Denominación bueno. de origen, se ha matado la que está. Sí. Entonces, todo en el mundo te están pidiendo. Tienes que saber de dónde sale.
Claro.
Si estás trabajando con fauna amigable, si no metes agroquímico. En Europa, todo claro. lo que están comprando tiene que ir
natural.
Certificado.
Uh-huh. Bueno, el viernes entonces es el.
Sí, el viernes arrancamos a las 9 de la mañana, pero va a ser a las 10. Están invitados. Autoridades.
Tienen que traer los chivitos temprano, recuerden, porque si no, la zona no sabe.
Ya está. Así que creo que tipo 11, 12 ya estará la gente llegando y a la 1 ya va a ser la entrega, sí, se va a hacer alguno
sí,
de entrega.
Sí, un poco la idea es el reconocimiento a toda la gente que viene trabajando sobre esto, que es mucha, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Entonces, bueno, de alguna manera reconocer tanto a técnicos, productores, toda la gente que está de alguna u otra mano nos ha acompañado, si bien yo no hace mucho que estoy, pero bueno. Ya es tomás como tu familia, ¿no? Parte de trabajar con todo esto. Así que bueno, la idea es un poco eso, reconocer el trabajo, el arduo trabajo de mucha gente en silencio que está en el campo y que trabaja para esto, ¿no es cierto?
Bueno, nosotros y ahí se va a proyectar un video con...
Sí, sí, y algo que nos sucedió este año que fue muy importante, que me lo había olvidado, fue ir al Salón de los Pasos Perdidos a Buenos Aires a mostrar el Moai con la uh-huh. con las chicas
de Neuquén.
Sí, la verdad que fue uh-huh. un éxito total, fue una idea de Amalia y de Chani Zapá, que bueno, la verdad yo uh-huh. todos estábamos asustados porque la verdad había, pero después quedó gente afuera. Y la verdad que mostrar el Moai de ahí, la gente, y porque la verdad que hay muchos valores que por ahí. Nosotros estábamos con el Moai ahí y diseñadores de una talla importantísima que hayan visto y que nos dijo a nosotros que eso servía, y modelos y diseñadoras neuquinas, que la verdad eso fue una de las cosas que a mí me sorprendió y me un logro re importante. Uh-huh. O sea,
bueno. Vamos a estar atentos al viernes, sí, a ver si nos podemos dar una vuelta y si sí, no estaremos el lunes viendo el balance.
Está invitado, obviamente. Bueno, Radio Nacional también es
bueno.
es algo importante para nosotros, porque obviamente es la conexión que tenemos con la zona rural, o sea, Radio Nacional, el INTA, y creo que es, son, no sé, parte de nosotros, así que bueno, están invitados. Sí,
nosotros, por ejemplo, los comunicados es algo que vale.
No, nosotros, o sea, millones, y aparte lo que nos acompaña, ¿no? Porque obviamente
no, nosotros sin un comunicado no nos podemos juntar ninguno, no, claro. no llega nadie. Sí, eso es, todos están pendientes y más de una salió vez, el comunicado, claro, entonces todos llegan el día que tienen que llegar.
Más de una vez uno quiere comunicarse y dice, bueno, no hay señal, no hay nada, dice, pero sí sepan que los escuchamos y bueno, los acompañan, ¿no? Porque la verdad que a veces está solo trabajando y bueno, la única compañía es la radio, como se dice siempre. Así que bueno, agradecido y obviamente nos esperamos ahí.
Gracias, gracias a ustedes por venir.
Listo.
Bueno, ahí estábamos con Juan Zapac y con Mario Forman, son de la cooperativa de pequeños productores de la zona centro aquí en la ciudad de Zapala. Este viernes tienen el encuentro allí en... ¿cuál es la dirección? Estoy tratando
de... Francisca Gil Echeverría.
Francisca Gil Echeverría. Así que bueno.
De la GNC para arriba.
Sí, vaya, no, pero a ver. No me acordaba el nombre de la otra calle. Pero bueno, ya va a estar, ya va a salir. Pueyrredón, creo que es. No. Bueno, ya me va a salir, ya lo voy a tener.
¿La que corta?
Sí.
Sí, creo que sí, Pueyrredón.
Pueyrredón,
sí.
Y Francisca Gil Echeverría.
Creo que es Pueyrredón.
Bueno, las 10 de la mañana, 53 minutos, algo de música.